en el vocabulario humano a veces es difícil describir a un Dios infinito. Nuestro vocabulario es limitado. Y aunque Dios nos ha dado la capacidad de comunicar ideas, de comunicar conceptos, a veces cuando esas ideas o conceptos son relacionados con Dios, causan cierta mala interpretación. Por ejemplo, cuando el término para siempre se utiliza con respecto a los seres humanos, pareciera claro que la Biblia se refiere durante la duración de su vida, no solo a los seres humanos, sino a las cosas materiales. Jesús maldijo una higuera y dijo que para siempre ella no echaría fruto, no daría fruto. Pero realmente eso fue mientras la higuera estuvo viva, luego la higuera se secó y desapareció. Y ese concepto de para siempre con respecto a las cosas humanas, materiales, finitas, debe reinterpretarse. Igualmente, Dios dijo que el fuego que ardía sobre Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura que fueron destruidas con ese fuego que descendió del cielo, iba a ser para siempre, un fuego que nunca se iba a apagar. Y fue cierto, no se apagó hasta tanto las ciudades no fueron consumidas. Hoy en día no vemos el humo de Sodoma y Gomorra subiendo hasta el cielo, porque sencillamente ese para siempre tenía que ver con una dimensión temporal. Igualmente pensamos, ¿verdad?, cómo la Biblia a veces señala de castigos que son para siempre para los seres humanos, pero que debemos entender que tienen caducidad hasta que sea consumido, hasta que desaparezca. Esa idea en la otra dirección también es importante analizarla. A veces hablamos de la ira de Dios, como lo hablamos en unas lecciones anteriores, y no podemos comparar la ira de Dios con la ira irascible de los seres humanos. Y hoy vamos a hablar de un concepto que también es importante aclarar: el arrepentimiento de Dios. Porque alguien podría confundirse en la interpretación de ese término. Recordamos que Dios es perfecto, que Dios no puede negarse a sí mismo, que Dios es inmutable. Y bajo esas características vamos a estudiar el arrepentimiento de Dios. Antes de proseguir, quiero extender un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que semana a semana se unen a nosotros en este su programa radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor infinito, por su cuidado para con todos sus hijos. También queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu. U de universidad, B de bíblica, A de aire. Y responderemos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, cuán grato es coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante este día mientras analizamos el subtema para hoy como parte de la lección número 6 y tendremos la oportunidad de analizar un concepto que debemos interpretar los términos en el contexto bíblico inmediato. Durante esta semana estamos considerando el tema el amor de Dios por la justicia como parte de la temática general de este primer trimestre del año sobre esos dos atributos divinos, el amor y la justicia. Gracias otra vez, reiteramos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Siempre es un privilegio y una bendita oportunidad el que podamos sentarnos a los pies de Jesús para que Él, como el gran Maestro, nos enseñe las grandes verdades que encontramos en su santa palabra. Muy bien, y antes de adentrarnos al análisis para este día que nos plantea la interrogante, ¿un Dios arrepentido? ¿Será posible que un Dios perfecto, omnipotente y omnisciente se pueda arrepentir? De eso tratan el subtema para hoy. Y en este momento entonces les invito a orar para pedir la luz y el entendimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por la manera en que te has revelado en tu palabra. Como tus hijos expresamos nuestro gozo porque tú eres un Dios de amor y de justicia que nos llevas de la mano para que podamos caminar en este sendero de la vida bajo tu dirección y tu protección. Gracias Señor por tu paciencia, porque cuando atendemos a tu llamado, tú estás ahí para socorrernos. Te pido por tu bendición para nuestra querida radioaudiencia, cada uno de nuestros hermanos y amigos en su circunstancia personal, y también que nos bendigas como moderadores al dispensar tu palabra. Danos la gracia y el poder que viene de tu revelación, para que así podamos serte fieles y amarte más cada día. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. ¿Un Dios arrepentido? ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Y qué significa el arrepentimiento de Dios? Y es que a lo largo de toda la semana hemos estudiado el tópico el amor de Dios por la justicia. Y el texto principal lo veíamos en Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Y es maravilloso saber que a Dios le agrada ser misericordioso. A Dios le agrada ser justo. Eso nos debe llenar de alegría. Dios no se siente forzado a actuar con misericordia. O tiene un publicista que le dice, mira, tienes que ser más misericordioso porque si no, tu imagen se va a deteriorar, tu imagen pública. No, eso no es lo que ocurre con Dios. Dios no es misericordioso para tener una buena imagen pública, o no es justo para tener una buena imagen pública. Es que Él es amor y es justicia. Él ama ser justo, Él ama ser misericordioso. Y precisamente el día domingo hablaba del tema amor y justicia, dos términos que a veces son difíciles de reconciliar, porque la justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. La justicia de Dios demandaba la muerte del transgresor. Toda alma que pecare ciertamente morirá. Eso lo señala la ley. Así que, por otro lado, tenemos el amor de Dios. Dios nos ama. Dios quiere salvarnos. Pero ¿cómo salvarnos sin pasar por encima de lo que la ley dice? O sin anular la ley. Pues Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario el amor y la justicia se encontraran y se abrazaran. Porque allí Dios demostró que ama a la raza humana porque se entregó a sí mismo por ella, pero al mismo tiempo es justo porque descargó sobre sí mismo toda la demanda de la ley, solo dándonos a nosotros pues la oportunidad de aceptar por fe el sacrificio de Jesús y reconocer que Él murió en nuestro lugar. ¡Qué amor tan grande! Pero qué justicia tan grande la de Dios. El día lunes nos dice, Dios es totalmente bondadoso y justo. Y vemos muchos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hablan de la bondad de Dios. Soy un Dios bondadoso y en la práctica Dios ha mostrado esa bondad y también justicia. Dios es justo y no puede negarse a sí mismo. Los salmos señalan que la justicia de Dios cubre los cielos y la tierra. Todo el Antiguo Testamento nos habla de un Dios que se goza de la justicia y que es enemigo de la injusticia y de la impiedad. De hecho, Dios ama especialmente aquellos desfavorecidos, donde las personas injustas pues quieren violar sus derechos o quieren maltratar al indefenso. Dios entonces mira desde los cielos y obra plenamente con justicia. Hoy, miércoles, vamos a hablar de un Dios arrepentido. Pastor Díaz, ¿puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido puede Dios arrepentirse? ¿Qué nos dice Éxodo 32, 14, Jeremías 18, 4 al 10? ¿Cómo podemos hablar en esos textos, pastor, del arrepentimiento de Dios?
Sin dudas, profesor, que este asunto es uno que levanta muchas interrogantes en las mentes de los seres humanos cuando tratan de armonizar cómo es que Dios es santo, justo, perfecto, omnipotente, amor y misericordioso, y a la vez, entonces, se nos presenta en algunos pasajes de la Biblia, en varias instancias, Dios se arrepiente de continuar el curso de una sentencia establecida por él. En el primer versículo de Éxodo 32, 14, debemos entender estas palabras en su contexto anterior inmediato. ¿Qué sucedió? Moisés está en el monte recibiendo instrucciones de Dios, su santa ley, para que él como caudillo pueda dirigir al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, después de él estar 40 días y 40 noches en la cumbre del monte, en comunión con Dios, en ese ínterin, el pueblo se desespera y comete un pecado bochornoso ante los ojos de Dios. Y fue cuando, pensando que había quedado muerto quizás en la cumbre del monte, le pidieron a Aarón que les fabricara un becerro de oro para adorarlo, probablemente siguiendo las costumbres que veían en Egipto, y entonces hicieron un tipo de sincretismo de adoración y le dijeron: vamos a adorar este becerro porque representa nuestra liberación de la esclavitud. Aarón, en su cobardía, acepta el reto y entonces, para mitigar su error, convoca al pueblo para decirles: vengan mañana para que adoremos a Jehová. Pero accede a erigir este ídolo blasfemo. Es ahí cuando Dios le dice a Moisés: ve y desciende, porque este tu pueblo ha apostatado adorando un becerro de oro. Me han abandonado. Voy a destruirlos y te propongo, Moisés, que haré un pueblo a partir de ti que me sea fiel. Es entonces cuando Moisés interviene e intercede por el pueblo y comienza, por así decirlo, a darle una terapia psicológica a Dios para que él no haga tal cosa, y le pide que, conforme a su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, perdone a su pueblo y le dé una nueva oportunidad. Él le presenta una serie de razones de por qué no debe hacerlo. Y entonces dice Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Esta es la declaración que perturba a muchas personas, pero debemos entender que aquí Dios se arrepiente no porque haya cometido un error, sino que cambia el curso de los sucesos de acuerdo con el comportamiento de su pueblo, o como en este caso, la intercesión de su siervo Moisés. En otra ocasión, hablando al profeta Jeremías, le explicó que así como su pueblo se ha apartado de él en su amor, él puede hacer como el alfarero con el vaso de barro que se le arruinó, y puede hacer un... De hecho, le indicó además que en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Así que esto explica con el arrepentimiento de Dios de no destruir al pueblo.
Pastor Díaz, debemos ser extremadamente cuidadosos al interpretar la expresión Dios se arrepiente o se arrepintió Dios, porque alguien podría decir: ah, entonces Dios puede cambiar de opinión en un momento dado. Sin embargo, cuando vemos estos pasajes, nos damos cuenta de cómo es el arrepentimiento de Dios. Dice Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Esa es la expresión de lo que ocurrió cuando Moisés sube al monte en busca de las tablas de los mandamientos. Dios habla con Moisés, le dice que prácticamente pues está arrepentido, porque realmente él lo ha dado todo y el pueblo, sin embargo, responde con idolatría. Pero ese arrepentimiento de Dios podemos entenderlo en el contexto amplio del pasaje. Dios le está hablando a Moisés porque Dios espera que Moisés interceda. Dios está diciendo, no soy ciego al pecado abominable del pueblo. Debería ser destruido. Pero Dios comenta con Moisés para que Moisés interceda. Y entonces allí vemos cómo Moisés intercede y le dice a Dios, no los destruyas a ellos. Si quieres, derrama tu ira sobre mí, destrúyeme a mí, pero no a tu pueblo. Es un arrepentimiento que involucra una misericordia implícita y sostenida, invariante. Jeremías 18. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder y volvió y hizo otra vasija que le pareció mejor. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Dios por naturaleza es misericordioso. Y aunque los juicios de Dios muchas veces son expresados, Él espera arrepentimiento, cambio, porque Él está deseoso de perdonar. Él está deseoso incluso de arrepentirse del juicio que merecen las naciones, aquellos que son de muchas maneras rebeldes contra su palabra. Pastor Díaz, cuando leemos Números 23, 19 y primero de Samuel 15, 29, ¿qué enseñan estos textos con respecto a si Dios cede o se arrepiente?
Profesor Valera y hermanos, en estos dos pasajes de Números 23 y primera de Samuel capítulo 15, vamos a encontrar dos casos donde sí se reafirma que Dios no se arrepiente ni cambia sus planes debido a que el hombre se muestra contumaz y rebelde y no se arrepiente. En esa situación, entonces Dios reafirma su hecho de que como es un Dios de verdad y de justicia, Él no se arrepiente de lo que va a hacer en términos del castigo merecido. En Números 23 encontramos el caso del falso profeta Balaán en su trato con el rey de Moab, Balaac, que quería destruir a Israel. Y el Señor le indicó a Balaam que no debía tomar ninguna acción en contra de su pueblo. Así le dijo entonces Balaán a Balaac, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, si Dios había prometido proteger a Israel, no había nadie que pudiera hacerlo cambiar de su plan de protección. Ahora, en Primera de Samuel 15, se trata de la apostasía del rey Saúl, a quien había rechazado para que no continuara como rey de Israel. Samuel le ratifica a Saúl, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Otra vez aquí, Dios no se arrepiente porque no media el arrepentimiento de la parte ofendida.
Pastor Díaz, de nuevo vemos con detalle y con cuidado la expresión, porque si usted piensa que Dios se arrepiente de sus promesas y que Dios puede cambiar de opinión simplemente para dejar de hacer el bien y entonces destruirnos, no ha entendido el amor y la misericordia de Dios. Números dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios ha prometido darnos salvación en Jesucristo y Él sostiene su promesa. Él espera que tú respondas favorablemente al ofrecimiento. Dios pagó la deuda y solamente te extiende a ti un recibo de fe para que por la fe tú tomes el sacrificio de Jesús y lo hagas válido para tu vida. Si tú decides no hacerlo, pues Dios te ha dado también libre albedrío. Él sostiene su promesa de salvación. También dice Números que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él le dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues así es. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Si habló, lo ejecutará. Eso nos habla de la inmutabilidad de Dios. Primero de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel, es decir, Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No hay arrepentimiento de Dios en la dimensión o en la perspectiva humana. Yo le puedo prometer algo a mi hijo y de pronto él hace algo terriblemente malo y dice, ¿sabes qué? Me arrepentí, ya no te lo voy a dar. Así no es Dios. Dios no es hombre para arrepentirse de esa manera o para mentir, decir algo y luego no cumplirlo. Pastor, ¿qué significan las representaciones bíblicas de los cambios que Dios hace en el curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impactan en él?
Definitivamente, entonces, hermanos y amigos, que cuando vemos que Dios se arrepiente de aplicar su justicia retributiva, esto dependerá de la dinámica de relación de Dios con el ser humano o las naciones, como el caso de Nínive, que si se arrepienten, entonces el Señor, conforme a su amor y su justicia, si la persona o el pueblo decide arrepentirse y cambiar de conducta, el Señor también dice, yo me arrepiento o cambio de acción de lo que había prometido ejecutar. Eso es justicia y amor como parte del
Pastor Díaz, si hay cambios visibles en Dios, siempre son en la dirección de la misericordia. Dios ve el pecado y Él quiere destruir el pecado, pero ama al pecador y aquel que intercede, entonces rápidamente hace que Dios se arrepienta del mal que iba a realizar contra su pueblo. Debemos responder a ese carácter de amor con amor. Debemos ser misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. De esa manera hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico aferrarse al amor y la justicia. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Estamos confiados en tu justicia y en tu amor y en que eres un Dios inmutable. Te alabamos por todas tus cualidades. En el nombre de Jesús. Amén.